La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches de miércoles 5 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar la edición 4811 de la noche con Esther aquí en Radio Voz. ¿Qué tal ha ido la tormenta? ¿Qué tal la lluvia? ¿Qué tal el viento? ¿Qué tal la combinación de todo ello? ¿Estamos bien? Bueno, espero que sí. Cuidado con las alertas, cuidado con las ventoleras, cuidado con los aguaceros y con la combinación también de todo esto. Sigamos conduciendo con precaución y, bueno, pues manteniendo también la necesaria prevención con respecto a cuáles puedan ser los efectos de los temporales. Aunque no vamos a hablar del clima, no vamos a hablar del tiempo, pero evidentemente también es uno de los protagonistas de la actualidad. Este es otro de los asuntos. El valor de la pérdida desconocida o hurto de productos en los comercios españoles aumentó un 52% en el 2024 en comparación con el año anterior, lo que supuso una pérdida acumulada para las empresas de 2.817 millones de euros. En 2023 fueron 1.856 millones. En cuanto al número de hurtos externos contabilizados en 2024, el 65% de las empresas, 2 de cada 3, percibe que han aumentado con respecto al año anterior, según el informe difundido por la patronal del gran consumo AECOC este pasado martes. Esta asociación ha hecho hincapié al respecto del incremento interanual en el valor de los productos robados en el impacto de la subida de precios entre 2023 y 2024, así como en la inclusión en esta tercera edición del informe de nuevos productos con un precio alto de mercado. En general, la cifra acumulada por pérdida desconocida el año pasado supuso el 1,1% del total de la facturación de las empresas. AECOC encargó una encuesta en línea, efectuada entre junio y septiembre pasados a directores financieros de diversos sectores de la gran distribución, para ofrecer una nueva radiografía anual de este problema con el que se enfrentan las empresas de gran consumo. Entre las conclusiones de la consulta se constata que el 59% de estas pérdidas desconocidas se debieron a hurtos externos de los potenciales clientes de las tiendas. Los hurtos perpetrados por los propios trabajadores fueron los responsables del 18% de las pérdidas desconocidas, mientras que el fraude de los proveedores, un 9%, y diversos errores administrativos, 15%, completan la fotografía del hurto y la pérdida desconocida en las tiendas durante el año pasado. Las bandas organizadas roban por encargo y saben lo que buscan, comentaba también el director de venta de Checkpoint Systems España, Carlos Cruz, que precisaba al respecto que este tipo de hurtos ha descendido un poco en 2024. Según la encuesta, los hurtos por bandas organizadas suponen el 35% del total, en tanto que casi 2 de cada 3 hurtos externos son realizados por clientes esporádicos. Cruz ha puesto de manifiesto la dificultad para encontrar personal de seguridad por parte de las empresas, por lo que el personal de tienda se encuentra con un problema. De hecho, y según señala el análisis, 1 de cada 2 directivos declara que se ha incrementado mucho la dificultad de encontrar personal de seguridad. El informe resalta que las empresas perciben igualdad entre los hurtos realizados por autores reincidentes, 3 hurtos o más al año en el establecimiento, y por no reincidentes. Por edades, 3 de cada 4 hurtos externos serían perpetrados por individuos entre 18 y 50 años, mientras que solo un 17% tiene como protagonista a una persona mayor de 50 años. La sala de ventas encabeza la lista de lugares donde se producen el mayor número de hurtos, con el 96% de las respuestas. Pero no es el único lugar en donde se producen los robos, ya que las cajas de salida copan el 35% de los hurtos, mientras que en los probadores se perpetran el 17%. En cuanto a los robos por medio de dispositivos electrónicos, el responsable de prevención de pérdida de AECOC, Alejandro López, aseguraba que se han agravado, pero sin ofrecer datos al respecto por el desconocimiento de las empresas y las lagunas del Código Penal. El 83% de los hurtos no supera los 150 euros, según el informe que añade que la cantidad media hurtada por acto se situó el año pasado en 195,58 euros. Asimismo, el nivel de agresividad verbal o física hacia el personal de tienda ha aumentado en un 26%, así como en un 13% la sensibilización y formación en prevención y actuación ante los hurtos. Por productos, el robo de aceites ha crecido meteóricamente en los últimos años y se ha consolidado, por lo visto, como el producto que más se robó el año pasado. Alimentación y bebidas siguen al frente de las categorías que más padecen los hurtos en las tiendas, seguidos por artículos textiles y bricolaje. Bueno, esta es una manera de entrar en este asunto. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablaremos de esto desde las diversas perspectivas de la audiencia y con diversos enfoques también. Y os cuento. Preguntas. ¿A qué se debe el aumento de hurtos o pérdidas desconocidas en los comercios españoles? ¿Cuáles son los factores que explican los hurtos de este tipo, tanto de agentes externos como de empleados o empleadas? ¿Se justifican de alguna manera estas conductas? ¿O está mal robar a las grandes empresas o llevarte cosas de tu propia empresa? Y ahora lo argumentaremos. ¿Se asume el hurto como un comportamiento habitual y aceptable en según qué entornos? ¿Qué opinas, por cierto, sobre los cargos, los robos por encargo y su demanda? El titular nos dice que el valor de los robos en comercio sube un 52% y suma 2.817 millones de euros en pérdidas. Bueno, podemos acercarnos a cuáles son los tipos de productos que más se roban en este caso. Bueno, hablamos, por ejemplo, por este orden, del aceite, los auriculares, las colonias y fragancias. Según el barómetro del hurto en la distribución comercial realizado por NIC Checkpoint Systems y la patronal del gran consumo. Dentro de la alimentación, el aceite, que se ha encarecido en los últimos años, ha sido el más hurtado, seguido de las conservas y ahumados, los embutidos y quesos, y los vinos y licores. El 67% de las compañías asegura que los auriculares son los productos de electrónica que más se hurtan, seguido de los smartphones, cargadores y videojuegos. Si se mira al sector de la belleza, las cremas faciales, las cuchillas de afeitar y el maquillaje también ocupan lugares relevantes. Dentro del bricolaje, el foco está puesto en las bombillas, pilas y baterías de herramientas. La moda es otro mercado donde actúan los ladrones, sobre todo el calzado y la ropa interior y lencería. El informe destaca el aumento de hurtos de productos para mascotas, sobre todo los accesorios. Con todo, la cantidad media de cada hurto es de 195 euros, aunque el 85% del total no supera los 150. El 51% del total son realizados por autores multireincidentes, es decir, aquellos que hacen tres hurtos o más al año. Casi la mitad de ellos y ellas tienen menos de 30 años. Y hablábamos efectivamente pues de la cuestión de la agresividad también por parte de estas personas que hurtan en los diferentes comercios. Bueno, las bandas organizadas roban por encargo y saben lo que buscan. Según esta encuesta, los hurtos por bandas organizadas suponen, como decíamos, el 35% del total. Bueno, más datos y más preguntas que nos podemos hacer al hilo de esto. ¿Está mal robar a las grandes empresas? Una filósofa responde, es Emma Burke, concretamente directora del Centro para la Investigación Cognitiva y profesora de filosofía de la Universidad de Reading. Ella hace un planteamiento que nos resulta muy interesante. Si se le pregunta a la gente si está bien robar, lo más probable es que la mayoría diga que no. El enfoque moral absolutista, robar está mal, sean cuales sean las razones, encuentra respaldo filosófico en la obra del pensador del 18, Immanuel Kant, que sostenía que no puede haber excepciones a las reglas morales. Y bueno, podemos encontrarnos también pues con otro tipo de ideas, de ideologías y de religiones que nos hablan efectivamente de la cuestión ética asociada al no robar. Pero las cosas pueden tener matices, entiende Emma Burke. Se juzga de forma diferente al trabajador pobre que roba en una tienda para alimentar a su familia que al ladrón que roba a una anciana para financiar sus caprichos. En la actual crisis del coste de la vida, por ejemplo, algunos trabajadores de los supermercados británicos hacen la vista gorda ante los robos por parte de clientes que claramente tienen dificultades económicas. Por otra parte, el inspector jefe de policía del Reino Unido mostraba su apoyo a los agentes que toman en cuenta las circunstancias personales antes de acusar a los que roban para poder comer. Pregunta Emma Burke, si permitimos estas excepciones a las normas morales, ¿hay algo que pueda hacer que sea correcto o excusable robar a una gran empresa? Ella dice que desde luego no justifica ningún tipo de robo, pero la pregunta es un profundo e intenso ejercicio de pensamiento para la filosofía. La percepción que tiene la sociedad acerca de las empresas, especialmente de las grandes corporaciones e industrias, ha evolucionado en los últimos años. Por ejemplo, los consumidores exigen a las empresas un alto nivel ético y esperan que acepten su responsabilidad en el cambio climático y respondan por sus comportamientos poco éticos. Tal vez esté bien robar a una empresa si esa empresa ya nos está robando a nosotros, apunta. Pero, más allá de la estafa directa a los clientes, la idea de que una empresa nos robe es complicada. Una de las formas en que una empresa puede robar a la sociedad es incumpliendo las condiciones del contrato social, por ejemplo. En los últimos años, además, los escándalos han sacudido al sector privado y son prueba de que el contrato social no siempre se cumple. Sería una posible valoración a hacer. Las empresas parecen estar respondiendo a la demanda de hacer las cosas de otra manera. Hay movimientos que han desarrollado, como por ejemplo B Corp, un programa de certificación de impacto social e ambiental que pretende hacer de las empresas una fuerza para el bien. Si empresas como Unilever, Hermès Investment o NatWest están intentando demostrar que se guían por un propósito social, también los reguladores han empezado a exigir a las empresas un comportamiento ético. Sin embargo, si los consumidores y los gobiernos no ejercen una presión continua sobre las corporaciones, se corre el riesgo de que las medidas se conviertan en un lavado de cara ético. Bueno, sigue entonces con su argumentación. Un enfoque mejor sería intentar trabajar juntos para aclarar lo que las empresas deben hacer para cumplir con las obligaciones de su licencia social. En lugar, comillas, de robar a las empresas, deberíamos utilizar nuestros poderes como consumidores, trabajadores, accionistas y ciudadanos para empujar a esas organizaciones del sector privado a comportarse de forma más ética. Una posible lectura. Esta es otra de Yannick Grip, que leíamos en la página web de BBC. ¿Por qué a mucha gente le causa un placer inmenso robar cosas pequeñas de la oficina? Vaya, ¿te has llevado alguna vez cosas del trabajo a casa? ¿Has robado algunos bolígrafos y papel de tu empleador para la clase de arte o manualidades de tus hijos? ¿Has usado la impresora de la oficina para imprimir algo personal, algo particular? En una encuesta anónima de la compañía Papermate, como parte del lanzamiento de un nuevo bolígrafo, el 100% de los trabajadores reconoció haberse robado al menos un bolígrafo del trabajo. Otras investigaciones reportaron que hasta el 75% de los empleados admitió haber robado suministros de la oficina durante el último año. El daño en términos económicos causado por estos, comillas, pequeños robos ha sido evaluado en cientos de miles de millones de dólares al año y se estima que son la causa de que el inventario de una organización se reduzca en un año hasta un 35%. Bueno, ¿por qué se hacen este tipo de cosas? Se habla de promesas rotas. Mucha gente percibe que el empleador se está alejando de sus promesas iniciales y por lo tanto cree que es una forma de compensar lo que no se está cumpliendo. Hay quienes hablan del placer de la venganza, de que cuando a lo mejor se está rompiendo algún acuerdo laboral tienes la libertad de tomarte por derecho lo que en principio te pertenece, aunque sea un bolígrafo o un simple bolígrafo. Y bueno, hay quienes consideran que pueden vengarse también de la empresa llevándose de tapadillo algo que no es suyo y que efectivamente forma parte de lo que es de la empresa o del resto de compañeros y compañeras. Bueno, hay quienes dicen que habría que evaluar los beneficios, riesgos, alternativas y también efectivamente pensar en la posibilidad de no hacer nada cuando te veas en una situación semejante. El artículo es de Yannick Grip, que es profesor asistente de Psicología Industrial y Organizativa de la Universidad Canadiense de Calgary. Bueno, una idea. Leemos esto también en shataka.com. Robar 99 monedas de céntimo es mucho más fácil que robar una moneda de un euro. Y por eso todo vale 9,99. La caja que se inventó para tapar pequeños robos alteró la física del comercio. Lo recuerda Miguel Jorge. Nos ha llamado la atención esto. La omnipresencia del precio .99, hoy percibido como una técnica de psicología del consumo, en realidad tiene un origen muy distinto. Antes de que el sesgo fuera estudiado y explotado, la cifra sirvió para que una máquina no solo blindara la contabilidad, sino también para que se fundara una cultura entera de cumplimiento, auditabilidad y disciplina comercial. Por lo visto, en los negocios de finales del siglo XIX el problema no era tanto convencer al cliente, sino impedir que el dinero desapareciera antes de llegar al dueño. El efectivo pasaba por manos de camareros y dependientes sin dejar rastro, y la tentación de quedarse algo era estructural. La solución no fue más vigilancia humana, sino una suerte de prótesis mecánica, una máquina que obligara a registrar cada venta y que al abrirse para dar un cambio, dejara una señal audible y un rastro verificable. El precio en .99 hacía inevitable abrir la caja para entregar el céntimo de vuelta, forzando el registro y eliminando el hueco por donde se perdía el dinero. Era evidentemente más fácil robar un euro que 0,99. Nos entendemos. Esto nació en Dayton, de un tabernero que ya venía de una familia con vocación de inventar. Estaba harto de las pérdidas de sus negocios, se llamaba James Ritty, y vio cómo una máquina contaba las revoluciones de una hélice y entendió que él podía hacer lo mismo con las ventas. Si algo se puede contar mecánicamente, se puede auditar. Con lo cual construyeron el primer registrador de ventas, teclas que representaban importes, un dial visible para comprobar la cifra y más tarde un cajón con campanilla y un rollo que dejaba una marca física de cada transacción. Bueno, y esto llegó hasta hoy, aunque bueno, sepamos que nos parece más barato algo que vale 0,99 que algo que vale un euro. Pero bueno, resultó interesante también descubrir esto, porque de lo que hablamos esta noche precisamente es de robar, de hurtar, de lo que se queda en los comercios y de lo que desaparece desde diferentes perspectivas. Y bueno, conoceremos alguna idea con respecto a qué es lo que se roba en los comercios gallegos en verano, o bueno, pues alguna curiosidad también, qué es lo que más se roba en los comercios españoles y por qué. Lo iremos repasando. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. En nuestra edición de hoy de la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de este tema desde las diversas perspectivas de la audiencia. Bueno, hay muchos matices, muchas ideas, muchas reflexiones que hacer seguramente, experiencias también que nos puedas contar. ¿A qué se debe el aumento de hurtos o pérdidas desconocidas en los comercios españoles? ¿Cómo responderías a esta cuestión? ¿Qué te parece? Bueno, ¿cuáles son los factores que explican los hurtos de este tipo, tanto de agentes externos como de empleadas y empleados? ¿Se justifican de alguna forma estas conductas? Bueno, cuando se pregunta, ¿está mal robar una gran empresa o llevarte cosas de tu propia empresa? ¿Qué respondes? ¿Qué te parece? ¿Se asume el hurto como un comportamiento habitual y aceptable en según qué entornos? ¿Hay quienes crean que todos hemos robado algo alguna vez? ¿Qué opinas sobre los robos por encargo y además su demanda? Porque quienes, claro, encargan a otros que roben para luego comprárselo, saben efectivamente que están comprando algo robado, ¿no? Bueno, queremos darle vueltas a todo esto. Se lo preguntaremos enseguida a nuestros habituales en Coffee Party. Estarán con nosotros esta noche Aurora Maestre, Elena Cácamo y Carlos Llorens. No vamos a tomar café hoy, bueno, porque nos apetecía tomar algo diferente. Ahora os contaremos y también vamos a hablar de un café muy concreto, pero os lo contamos luego en una próxima edición de Coffee Party. A partir de las 10 estará con nosotros el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Preguntas sobre temas médicos podrán tener lugar también en ese espacio que responderá en directo. La idea es que nos llames al 981 13 44 33 y podamos conversar un rato. Puedes escribirnos también a lanocheconester@radiovoz.es o bien a La Noche con Esther en Facebook. ¡Anímate! Tenemos una larga noche por delante, independientemente de cómo estén las alertas. Aquí estamos, lo decimos habitualmente, a cubierto y deseosos de poder charlar un rato y de poder llevar la noche adelante. 5 horas de radio absolutamente en directo y con la participación de la audiencia como tema central. De esto hablamos, de los hurtos, de los comercios, de lo que se pierde y de cómo se justifica o no determinado tipo de robos, de mayor o menor cuantía. ¿Qué te parece? Bueno, demos de vueltas, tenemos mucho de qué hablar y esperamos que te animes a participar con nosotros. Vamos a dedicarle la música, claro, al mundo de las compras, a cuando nos vamos de compras y nos gastamos un dineral, o bueno, pues otras curiosidades que iremos compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Si entraste aquí con nosotros serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
Bueno, dicen que hay ciudades que están diseñadas para que compres, para que te vayas de compras, para que te vayas de shopping. Vamos a dedicarle música al shopping, a esto de irnos de compras. A irnos de compras, no a hurtar aquello que deberíamos pasar por caja y deberíamos pagar. Claro que sí. Sí, sí, vamos a dar una vuelta completa al tema musical con respecto a lo que estamos comentando esta noche como tema de fondo. Tenemos música que nos habla de eso, de irnos de compras, de una jornada de compras, de gastarnos un dinero, de pasárnoslo bien, de ir un grupo de amigos, amigas de compras. Eso es lo que quiere decir la expresión shopping spree. Y es el título de esta canción, por cierto, en New York City. Nos vamos a ir a Nueva York a pasarnos el día, la jornada de compras, con la voz de una chica que se llama Vaspira Sweet.
Sublime threats, bold energy, confidence first, that's the key. Shopping spree, sublime on me. Shopping spree, designed to be. Shopping spree, elevated free. Shopping spree, we wear the dream. Identity. Shopping spree. Shopping spree. Sublime on me. Sublime on me. Shopping spree. Ah, designed to be. Minimalized. Statement glow. Amaya's touch. It always shows. From day to night. It's clear to see.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos para una nueva edición de Coffee Party. Pero al precio que está el café, hemos decidido que hoy no tenemos café. Bueno, y aparte tenemos mucho calor y vamos a tomar algo más fresco. Bueno, ahora os contamos. Rosa dice, buenas noches para los cuatro. Me tomaré un cacao con magdalenas mientras os escucho. Besos. Carmen dice, buenas noches a los cuatro. Os acompañaré en el Coffee Party con un descafeinado y anacardos. Besos. Sofía nos dice, buenas noches a los Coffee Party. Menuda tormenta. Voy a tomarme con vosotros mi infusión de frutos rojos y una magdalena. Un beso. Y también nos dice Ana, buenas noches a los Coffee Party. Quiero tomarme una vez más, mientras os escucho, un café con leche y un chorrito de caramelo. Hoy le voy a poner un par de galletas de canela. Un beso. Pues gracias, buen provecho a todos y todas. Enseguida os cuento un café o sobre un café muy especial con el que voy a sorprender a nuestros Coffee Party.
Altito está. Un poquito altito.
Ese es así como sintomático, ¿sabes? Empiezas una edición de Coffee Party, en este caso la 1351, aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué está hablando Elena Cacabón? Porque ya está.
Ay, y muchos
¿qué tal,
años.
Elena Cacabón? Buenas
y muchos
noches.
Años.
Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien?
Dios me conserve muchos años
sí.
Para poder haber hacer lo mismo.
Haces bien, haces bien. Ay. Oye, ¿quieres que te cuente una historia, Elena Cacabón? Y ahora saludamos a Aurora y a Carlos, que están con
ay,
nosotros.
Cuéntame, cuéntame, cuéntame.
Sí, porque enseguida vamos a hablar del valor de los robos en comercios, que sube un 52%.
Yo no robo, hoy, te lo juro.
En España, ahora vemos. Y suma 2.817 millones de euros en pérdidas. Y decía yo, hablando de estas cifras, y ahora hablaremos de lo que se roba, por qué se roba, etcétera, etcétera, mira qué noticia me he encontrado hoy mismo. La leemos en ABC. El café más caro del mundo se vende en Dubái. En Dubái todo es posible. Islas artificiales en forma de palmera, el único hotel de 7 estrellas en el mundo, la torre más alta, el Burj Khalifa, y ahora también el café más caro del mundo. Desde este 1 de noviembre es posible tomarse una taza de café por $1,000 en el café Julit, que abrió sus puertas en un barrio industrial de la ciudad conocido por sus galerías de arte, sus cafeterías y sus boutiques de marcas independientes.
Va incluido el viaje, ¿no?
Bueno, detrás de esta extravagante idea, pues no. Está el barista Sergan Saskot, que por lo visto prevén servir unas 400 tazas al día del café más caro del mundo. Y decían, claro, que ese lugar donde la gente por lo visto nada en abundancia, pues claro, hay clientes para un café de mil dólares, que es más de 1,000 euros, y alguno más. Bueno, ¿de qué va esto? ¿Qué tiene el café este para que cueste $1,000 la taza, vale? Bueno, dice que pagó el precio más alto jamás ofrecido por un café en una subasta en Panamá. Por lo visto son 20 kilos de estos granos que se vendieron por unos $604,000 en una subasta que duró 13 horas y llegaron a presentar, sobre todo empresas asiáticas, hasta 549 ofertas, pero se lo llevó él. El café se llama Nido 7 Geisha y procede de unas plantaciones de Hacienda de la Esmeralda situadas cerca del volcán Barú, el punto más alto de Panamá. En una puntuación que le puedes dar al café por su calidad del 1 al 100, llevó un 98. Queremos decir que, por lo visto, es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno, pues si queréis, tiene notas afrutadas, florales que evocan al té, notas florales blancas como jazmín, sabores cítricos como la naranja y la bergamota y un toque de albaricoque y melocotón que es como la miel, delicada y dulce. Yo creo que en realidad lo que quieren es vendernos el café este a 1,000 euros la taza, así que lo sepáis.
Si os bueno, apetece, yo quiero para
nos vamos a Abu Dhabi. Al
próximo miércoles, venga. Una taza de ese café.
Lo pedimos, ¿no? Pedimos a Abu Dhabi que nos manden, por favor, 4 tacitas de café y lo probamos.
A mí no, a mí no.
Bueno, 4,000 euros, 4,000.
Yo no bebo café.
Madre mía.
Yo no pago 4,000 euros por eso.
Abuela sí, Maestre, sí. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estoy.
Carlos Orens, muy buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas noches.
El mundo está desparramado. ¿Cómo es posible que te hablen de un café de 1,000 euros la taza? ¿Qué
por
es esto?
Dios, por Dios,
¿qué os parece?
Por Dios. ¿Cómo es posible que en España haya 100 millonarios? Más millonarios que el año pasado.
Ya. Bueno, porque esto funciona así.
Bueno, pero eso tiene nada que ver con el café.
Hombre, no, para pagarlo, sí.
Para pagarlo.
Detrás de todo esto siempre está la pasta.
La pasta.
Claro. Bueno, sí. Claro. Hombre, si hay pasta, claro. Y si hay pasta para pagar la taza.
Hay gente que para sobresalir hace crecer el precio de un producto para decir, pues yo tomo café, es la tacita de 1,000 euros.
O 1,000 dólares. O 1,000 dólares, caramba, es que cómo está la cosa, ¿eh?
Qué horror.
Un poco, Carlos, por favor, acércate más al micrófono para que te escuchemos así, un poquito mejor. Muy bien, pues aquí estamos en la edición 1351 de Coffee Party. Nosotros nos lo tomamos con mucha más calma, ¿eh? Tenemos aquí un zumo tropical y estamos probando.
Uno es bien y otro mal.
Ya hemos empezado porque como ya ponen las cosas de Navidad en los supermercados, hemos cedido. Y estábamos probando un exquisito turrón de chocolate que lleva cacahuetes fritos con miel.
Claro.
Y creo que sí, le podemos dar el aprobado, ¿no? Al turrón
sí,
este.
Sí, sí.
Un 98.
Yo le doy 98.
Le vamos a dar un notable.
Un notable. Un 8, es que es una.
98.
Es una marranada muy rica.
Eso
la verdad es que está
sobresaliente.
Entra solo. Entra solo. Está muy rico. Tenemos otros dulces también. Tenemos palmeritas, tenemos galletas tipo waffle. Y tenemos turrón duro. Si queréis todavía pues, poneros a crujir también, en ese turrón. Ya estamos tomando turrón aquí en Coffee Party porque nos gusta ir por libre. Entonces,
y bichitos
pues,
de Halloween.
También, también. Bueno, tienes. Le hemos traído marshmallows de Halloween a Aurora para que se los lleve luego. Bueno, Hoy vamos a hablar del valor de los robos en los comercios. El 59% de las llamadas pérdidas desconocidas se deben a hurtos cometidos por los potenciales clientes de las tiendas, aunque también se sabe que hay trabajadores y trabajadoras de tiendas que roban. Más por lo visto de lo que parece, aunque no queramos reconocerlo, nos parezca pues efectivamente más que cuestionable. Leía estos días una noticia. Les ha ocurrido en diferentes supermercados en una zona de Italia. Resulta que pillaron a una empleada de un supermercado pasando la cuenta de sus padres. Resulta que tenían que pagar como 150 euros y ella se lo dejó en 20 euros. Es decir, que la propia hija estaba facilitando en la caja que sus padres robaran. Sabemos, por cierto, que hay robos por encargo y que hay personas, efectivamente, que venden lo robado a gente que, evidentemente, sabe que es robado y lo compra. Vamos a darle vueltas al asunto este.
¡Qué barbaridad!
Por cierto, la filósofa Emma Borg se preguntaba, ¿está mal robar a las grandes empresas? Hay quienes dicen, bueno, ¿qué más da? Si el supermercado total tiene superávit, si total los supermercados ganan muchísimo, ¿qué más da que yo me llevo unas galletas o me llevo unos chocolates? Hay quien opina esto. Lo vamos a comentar también. Y, por cierto, aceite, auriculares y colonias es lo que más se roba en nuestro país. Aceite, auriculares y colonias. En verano, por ejemplo, se roban, entre otras cosas, bebidas alcohólicas, mariscos, embutidos y también cremas solares. La gente se lleva los productos solares en verano, pues para efectivamente ir a la playa llevándote gratis el producto. También se roban cremas faciales, cargadores y productos para mascotas. Los que compramos comida para mascotas sabemos que hay gente que abre las cajas y se lleva un sobre, una parte y tal. Y yo os comentaba, y damos paso ya a la tertulia, a Coffee Party, que ayer mismo estaba haciendo una compra en un supermercado, me acerqué a ver los productos de Navidad y para mi sorpresa, las tabletas de chocolate Dubai tienen la protección esta de material plástico con alarma para que no las roben. O sea, hemos descubierto que uno de los productos ahora mismo de tendencia es el chocolate. El chocolate estilo Dubai se roba, ¿eh? Y por lo tanto ya está protegido también con una de estas. Bueno, en fin, que cómo está la cosa, ¿no? ¿Qué os parece?
Mucho ladrón suelto.
Empiezo por pensar que el robo no está bien. Porque
chicas jóvenes.
Por uno mismo. Uh-huh. Y luego, si estás robando en la misma empresa donde estás trabajando, no te estás creando un beneficio, estás creando un perjuicio.
Bueno, sí. Hay quienes dicen, claro, como hay seguros, ya se supone que eso ya va dentro de lo que es el seguro, ya se supone que cuentas con esas pérdidas.
Bueno,
lo cual no quiere decir que sea justificable robar.
Claro. Menos mal que se suelen coger a los ladrones después, ¿eh?
Bueno, no siempre.
Sí, no siempre.
No siempre.
Lo que hubo el otro día, que estaba metido en un coche un señor mayor y las chicas robando. Robaron faldas, robaron ropa. Uh-huh. En Madrid había sido. Y salieron corriendo, pero bueno, claro, la policía estaba pendiente y tal, al final los cogieron.
Uh-huh. Al final acabamos siempre donde diciendo en qué tipo de sociedad estamos viviendo.
Sí, sí, sí.
Porque
bueno, se roba.
Nos retratamos a lo mismo.
Anda, que en Bruselas se roba muchísimo.
¿Y por qué en Bruselas?
Porque lo dijeron.
Bueno, pero también. ¿Y esto sirve como justificación para los pequeños hurtos en los supermercados?
No. Digo que en comparación, que no solo aquí se roba. Se roba mucho en todo el mundo.
En todo el mundo.
Claro, bueno, los datos que tenemos son de España, quiero decir, y hablamos sociedad, de lo que nos parece la sociedad española. Y bueno, pues eso, ¿cuán opinable nos parece esto? ¿O cómo nos sentimos cuando vamos a un supermercado y vemos cajas sueltas por ahí y descubrimos cosas que se han robado?
Es increíble.
Y eso es muy habitual en el supermercado.
Y en el museo que robaron.
Y en las tiendas.
Ya. El museo y esa parte.
El otro día hablábamos de robar en un museo, que claro, ya es otra cosa.
El museo y esa parte.
El robo tiene niveles. Vamos, vamos a pensar que sí. Si robas una botella de whisky, me parece censurable. Pero ¿qué pasa cuando robas porque tienes necesidad de verdad?
Eso sí, sí, sí.
O tienes
un hijo
que tienes que mantener. ¿Está justificado?
No.
Sí y no.
No.
El fin no justifica los medios.
Efectivamente, el fin no justifica los medios. Ahora, tiene que ser muy triste tener alguien a tu cargo y que tengas dificultad para darle...
Pero siempre hay ayudas de un sitio o de otro, yo creo, vamos.
Bueno, estos días estábamos hablando, por ejemplo, de la gran recogida del Banco de Alimentos y hay muchas ONGs, muchas,
sí,
que están repartiendo alimentos e incluso pues hay muchas personas que donan, por ejemplo, ¿no?, a una persona que está pidiendo en un momento determinado.
Sí,
claro,
sí.
Pero hoy hablamos de cuando se recurre al hurto.
Sí,
y nos tememos que la gran mayoría de los hurtos no son por, comillas, necesidad.
No, son por objetos que tienen bastante más valor. Robar, robar una colonia, robar una crema facial.
Es absurdo, sí. Eso es capricho.
Absurdo, no.
Robar los productos para el verano, para el bronceador.
O robar ropa en una tienda de ropa.
También.
Ya.
Que les no me sale la palabra. Uh-huh. Robar un jersey. Uh-huh. ¿Qué hace con un jersey?
Oh, pues sí.
Sí, pues en cualquier
abricarse
sitio.
En invierno.
Vas a una feria y te sale el jersey en la cuarta parte.
Hombre, ahora mismo. Hemos normalizado. Tú, vamos a una tienda, claro, porque nos ayuda esto a visualizar muchas cosas que ocurren y tienen una razón, ¿no? En muchísimas tiendas de ropa, cuando te acercas al probador, te preguntan cuántas prendas llevas.
Claro,
porque hay gente que se puede llevar tres prendas puestas. Claro, no tienen una alarma, que ahora evidentemente ya hay alarmas en todas las prendas, y prácticamente. Pero efectivamente, hasta ahora que no había alarmas en todas partes, es verdad. Que
empieza decías, a verla ya también, no solamente en licores de alta graduación, sí. Sino, por ejemplo, el caviar.
Sí. Está bien.
También.
Uh-huh. Sí.
Eso también está protegido. Sí. Sí.
Y algunas conservas más caras, por ejemplo.
Sí.
También.
Necesitas un determinado producto y va el empleado o la empleada contigo, abre, lo cierra y te lo pasa por caja.
Sí. Sí, sí, hay productos como, comillas, como más robables o más hurtables, ¿no? Y que de repente a veces te sorprende, ¿no? Cuando vas, no sé, recuerdo que uno me había llamado la atención recientemente, en verano, buscando un producto para evitar así alguna picadura de insecto y tal en el jardín y todo esto. Bueno, claro, me había llamado la atención, en la parafarmacia había productos de cierto precio que también estaban protegidos. Claro, dices, caramba, como pueden estar protegidos, por ejemplo, las pipetas para los animales.
También,
que dices tú, caramba, ¿y esto? Pues efectivamente hay objetos que por lo visto son más fáciles de llevar, no solo por su tamaño, sino también por su atractivo, ¿no?
Y personas que se comen el producto dentro del supermercado y...
también esas otras.
Los yogures a los niños se les da y ya. Uh-huh. Sí,
¿y alguno pasará por caja?
Que sí.
Sí. Claro, ¿estamos seguros de que pasan por caja todos o,
no.
o vemos por ahí yogures que quedan abiertos y quedan tirados por ahí? ¿Qué os parece?
Se utiliza el producto, se come y luego se deja. Pero es que
eso está prohibido también,
Está prohibido. Es que debes está de autoprohibírtelo.
Si tú entras y no te ven bien, pero si no, está prohibido.
Pero ni aun así. El hurto nunca está bien.
Ya.
Si tú estás en una empresa, del tipo que sea, y estás robando tiempo o calidad de tu trabajo, estás en detrimento de ti mismo. Porque eso se supone que tiene que ser algo que vaya a mayores para poder mantener el puesto de trabajo en este caso.
Ya.
¿Cómo se piensa? Lo que hemos hablado
aquí
mil veces.
Yo les expliqué cómo me contó a mí una chica de un Oulé de Tui.
Sí.
Cómo venían los de Portugal y de todos los sitios, lo que hacían para poder robar sin que les diera alarma. Os lo expliqué. ¿No os acordáis?
No.
Las cestas, no, los capachos.
Sí.
A lo mejor llevan de bolsa. Los revestían de arriba abajo de papel albal.
Sí. Eso por lo visto es bastante común, bastante habitual.
No da la alarma.
Ya.
Dice, mire, tenía uno allí y me enseñaron cómo lo tenían.
Por internet circulan vídeos de personas, efectivamente, a las que pillan en un supermercado. Bueno, pues hay gente que, como es reincidente, la van vigilando.
Sí.
Que, por ejemplo, aprovechan la ropa holgada para coserle bolsillos por dentro y llenarlos de productos.
Ay, de repente
veías a alguna persona, mujer habitualmente, porque lleva unas faldas, a lo mejor un vestido vaporoso, y de repente le dicen, bueno, quítese lo que lleva ahí. Y de repente ves que sube, efectivamente, el faldón, y empiezan a salir cosas de los bolsillos. Igual que hay gente, a lo mejor lleva un abrigo así, pues más frondoso, y pueden meter cosas en los bolsillos.
Sí, o circulan vídeos, sobre todo yo, a veces cuando buscas
algunos llamativos
en el teléfono algo, y aparece el cambiarlo de precio.
También.
Es verdad, sí.
Cambio de precio.
Ahí cuando son las rebajas, le quitan el precio a la rebaja y lo dejan al aire de lo que valía antes.
Por ejemplo, bueno, yo ¿alguno de vosotros ha visto alguna vez también una práctica sospechosa que por lo visto se hace? Yo la he visto y he avisado a algún cajero o cajera del asunto. Te vas a la sección de los huevos y tienes huevos de talla M y de talla L. Bueno, pues hay quienes cambian efectivamente los huevos de la huevera, por ejemplo. Claro, fijaos que estamos hablando de un montón de ejercicios.
¡Qué horror! ¿Cómo puede haber gente así?
Bueno, porque ahora se le llama picaresca efectivamente picaresca, lo que efectivamente ya sabemos que está mal, pero bueno, que hay personas que hacen, efectivamente. Y bueno, pues esto supone, insisto que esto va a tener diferentes lecturas, porque bueno, incluso hay dudas con respecto a cómo tratar el asunto. Y al hilo de lo que comentaba también Carlos Llorens, y estamos en Coffee Party 1351, pregunta la profesora de la Universidad de Reading, Emma Borg, es filósofa, y se preguntaba ella, ¿está mal robar a las grandes empresas? Mira, decía que en la actual crisis del coste de la vida, por ejemplo, hay trabajadores de los supermercados británicos que hacen la vista gorda ante los robos por parte de clientes que tienen dificultades económicas. Es decir, a veces observan una persona que tiene aspecto de vulnerabilidad y entonces pues le permiten que se lleve alguna cosa del supermercado. Por otro lado, el inspector jefe de policía del Reino Unido mostró su apoyo a los agentes que toman en cuenta las circunstancias personales antes de acusar a los que roban para poder comer. Bueno, evidentemente esto tendría una lectura que nos lleva al tema humano y a cómo gestionar eficazmente este asunto. Pero sabemos que la gran mayoría de los hurtos que se producen no son por estos motivos. Y efectivamente el que cambia los huevos de L a M está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ella pregunta, desde la filosofía, si permitimos estas excepciones a las normas morales, la pregunta es, ¿hay algo que pueda hacer que sea correcto o excusable, por ejemplo, robar a una gran empresa? Ella decía, nunca. Desde luego no se justifica ningún tipo de robo, pero no. La pregunta es un profundo e intenso ejercicio de pensamiento para los filósofos. Por eso, la percepción que tiene la sociedad acerca de las empresas, especialmente de las grandes corporaciones e industrias, hay quien pondría aquí un gran supermercado, un gran hipermercado, una gran tienda, ha evolucionado en los últimos años. Por ejemplo, los consumidores exigen a las empresas un alto nivel ético y espera que acepten su responsabilidad al cambio climático y respondan por sus comportamientos poco éticos. Entonces, hay gente que cree que tal vez esté bien robar a la empresa si esa empresa ya nos está robando a nosotros. Pero más allá de la estafa directa a los clientes, la idea de que una empresa me robe es complicada. Y hay quienes, bueno, pues dicen, oye, pues yo hago lo que quiero, rompo el contrato social, pues porque creo que es más eficaz, o bueno, pues como esta gente le está robando al prójimo y fabrica en tal país, pues yo también. Y entonces, bueno, pues, y luego pues hay quienes creen que, bueno, esto de las normas éticas no son aplicables a todo el mundo y que cada uno puede tener, comillas, su propia ética. ¿Cómo gestionamos esto?
Pero vamos a ver, eso es como cuando haces mal la declaración de impuestos. Uh-huh. Estás robando.
Sí.
Estás robando. ¿Quién lo hacemos, valga la expresión, a pequeña escala? Pero ¿y cuándo pasa a gran escala? Uh-huh. Cuando se habla de cientos de millones, yeah, que por uh-huh, mis manos no pasan.
Uh-huh. Yeah.
Dices, estás robando
a
toda la nación. Y luego, ¿quién tiene que gobernar todo eso, o estar pendiente de todo eso? Pues lo que tú dices, se hace la vista gorda, es que tal.
Sí.
La hablábamos el otro día. Tengo tal puesto de trabajo, ¿estás capacitado? No, pero como perteneces a, uh-huh, o eres amigo de, uh-huh, y el que tiene estudios y se molestó y lo hizo y tal, pues esto es lo mismo.
Uh-huh. Sí. Ya.
Uh-huh. Robar, es que a mí es que me parece tan...
No es la palabra robar.
Ni una
llevarse algo clandestinamente de un supermercado es más fino.
Y de la ropa es terrible, ¿eh?
Bueno,
es,
ya sabemos que hay grados, hay hurtos, hay robos, depende a partir de la cantidad, etcétera.
Que robes un chupachú, pero hija mía, yo ni eso soy capaz. De coger un chupachú y llevármelo, ¿no?
Es una cuestión de ser capaz.
Quien dice un chupachú dice una...
Bueno, de hecho hay gente que cree que todo el mundo ha robado algo alguna vez, cosa que no es cierta.
No sé.
Claro que no es cierto.
Claro que no.
Cuando van a robar a las casas.
Lo que pasa es que se generaliza porque cree el ladrón que todos son de su condición.
Uh-huh. Ya.
No siempre es así. Uh-huh. O robas porque, a ver, porque tienes una comida, una cena en casa y quieres sobresalir o demostrar lo que no eres. Y entonces...
Robas un... Fíjate que cuando se roba embutido, se roba embutido caro.
Mira,
por ejemplo, cuando se roba aceite, se roba en general pues un aceite de cierto precio.
Un robo que yo he presenciado. Uh-huh. Frutería de un supermercado.
Sí. Estamos en Radio Voz.
Uh-huh. La persona le pesan los tomates.
Uh-huh.
Y dice, ay, mira, no me cierres la bolsa, que luego es muy difícil de abrir. Pero claro, la empleada pesa los tomates y le pone una etiqueta con el producto, sí, el código y el nombre y el precio. Cuando se da la vuelta para atender a otro cliente, meten un par de tomates más.
Claro, claro, claro.
Y compensa eso.
Claro.
Su conciencia le compensa.
Es que...
No sé hasta qué punto.
¿Dónde queda el cargo de conciencia?
No existe,
bueno,
es igual
que en los mercados, que hay que tener un cuidado impresionante, sí, ¿no? Sí, sí. Personas que se acercan al mostrador de lo que sea con una bolsa abierta y pueden estar metiendo las piezas que están en la esquina. Sí. Pero al igual, yo qué sé. Yo lo pienso siempre pues en los mercadillos o en los lugares donde efectivamente pasa mucha gente y tienes un puesto abierto, ¿no? Persona que está vendiendo, por ejemplo, bisutería, que está vendiendo piezas de algún tipo, prendas de ropa, cosas pequeñitas, ¿no? ¿Cuán fácil es que alguien eche la mano cuando no está viendo y se lo lleve? Claro, estamos hablando de honestidad, ¿no? Y de deshonestidad.
Y de conciencia.
Y de conciencia. Y de confianza también en los demás, ¿no? Porque la persona, evidentemente, está ganándose la vida, está allí con sus cosas, y todo lo que te lleves es algo que esa persona no gana, ¿no? Aparte del aspecto ético, claro.
Y robar en el cepillo de una iglesia.
Ya. ¿Qué le vas a decir el cepillo de dientes?
Donde se echa, bueno.
¿Allí donde toque?
No creo que alguien puede, no puede ser, porque está puesto así, ¿y cómo metes la mano si no...? Está abierto.
Se revientan y tienen candados y los revientas.
Ay, por Dios.
Sí,
hay
sí.
muchos trucos. Sí. Muchos, sí, sí. muchos.
Sí, sí, sí. Otra idea. La leía en BBC. ¿Por qué a mucha gente le causa un placer inmenso robar cosas pequeñas de la oficina? Preguntaba el reportaje. ¿Te has llevado alguna vez cosas de la oficina a tu casa? ¿Has robado bolígrafos y papel de tu empleador para la clase de arte y manualidades de tus hijos? ¿Has usado la impresora de la oficina para imprimir cosas tuyas, personales, no para imprimir papeles del trabajo? Pues resulta que en un estudio de la compañía Papermate, la famosa compañía Papermate, el 75% de los empleados admitió haber robado suministros de la oficina durante el último año.
¡Qué horror!
El daño en términos económicos causado por estos, comillas, pequeños robos, fue evaluado en cientos de miles de millones de dólares al año. Es un estudio hecho en Estados Unidos, y se estima que son la causa de que el inventario de una organización se reduzca cada año en un 35%. Bueno, claro, ya puestos, hay personas que se llevan cosas, efectivamente, del trabajo.
¿En los hoteles?
Hay gente que roba los hoteles.
Los albornoces también.
Los albornoces también.
Venía el otro día en un país extranjero, un español que viajaba a un país extranjero, y en el cuarto de baño tenía toallas de un hotel español.
Fíjate tú, claro.
Ya, fíjate. Increíble. Bueno, había gente, yo conozco gente que aprovechaba, ahora ya no porque ya te lo sirven de otro material, pero recuerdo que hay gente que tiene cuberterías de Iberia, ¿de acuerdo? Que volaba en Iberia y cuando te servían la comida con
tenedores de
plata. De acero inoxidable, del material. Pues había gente que se los llevaba de recuerdo.
Ay, por Dios.
Sí. Y recuerdo un momento bastante bochornoso, es otro tema, pero similar. Bastante bochornoso, años A. En una cena de un ámbito profesional, ¿de acuerdo? Resulta que estábamos gente de diferentes ámbitos, de diferentes medios de comunicación. Y en un momento determinado del postre, dos personas empiezan a contar que acababan de llegar de un viaje que habían hecho en avión y contaron como una hazaña, como una aventura, que, bueno, les paró seguridad al salir del avión porque se querían llevar puestos para hacer una broma los chalecos salvavidas de debajo del asiento.
Oh, madre mía, por Dios, qué tontería.
Y les pareció graciosísimo y lo estaban contando como si fuera, ¿sabes? Unas risas, ¿no? Digo yo, claro, es que así estamos. Así estamos. Y, por cierto, era un ámbito, insisto, de gente profesional, de un ámbito, digo, caramba, pues estáis quedando súper bien. Menuda imagen estáis dando ahora mismo de el tipo de comportamiento que tenéis cuando salís por ahí de viaje. Pero bueno, que probablemente ahora, no sé, lo preguntaremos a la audiencia de Radio Voz hoy. Pues a lo mejor, efectivamente, se banaliza bastante el robar o el hurtar o el llevarte algo en tu empresa, en la tienda de barrio o en el supermercado, que total ya gana mucho.
Es el nivel de conciencia de una sociedad como la sociedad que tenemos hoy. Hablamos de hurto, pero podríamos hablar de muchas más cosas. Cosas que dejaron de tener importancia porque se han convertido en tan habituales. Pues algo más dentro de esa línea de comportamiento.
Ya.
Yo trabajé en una empresa hace muchos años, cuando empecé a trabajar, y los bolígrafos eran Bic.
Ay, Bic.
Para que te dieran un bolígrafo nuevo,
claro,
tenías que entregar el gastado, el usado.
Ya.
El tuyo lo perdías, no lo encontrabas. Te lo tenías que financiar tú.
Fíjate, claro.
Ya tendrás cuidado.
Buena hora ahora.
Claro.
Ves las oficinas llenas de bolígrafos.
Bueno,
¿qué es robar?
Hay gente que se lleva cosas para casa. Todos conocemos casos, antiguamente, cuando las cosas eran así, todos conocíamos casos de gente que ha pasado por nuestra vida laboral, que cuando se le rayaba el vinilo de cierto disco en casa, traía ese disco, cogía el de la emisora que estaba nuevo y dejaba el rayado.
Esto
lo he presenciado yo textualmente, ese tipo de cosas. Bueno, evidentemente estamos hablando de llevarte lo que no te corresponde y en este caso, pues claro, causar un posible, en este caso un perjuicio también, porque era el disco que tenías y se había rayado, ¿no?
Es que van a las casas efectivamente, y abren y roban.
Pues imagínate, efectivamente, estamos hablando del robo al comercio, pero sí. ¿Y quién trabaja en una casa, en un domicilio particular y abre los cajones?
También, es otro.
Hay mucha gente honesta, no estamos hablando de que la mayoría sea deshonesto, pero sí, hay personas, efectivamente.
O personas que discuten un precio. Si tú sabes que vas a un salón de belleza y hacer tal tratamiento cuesta tanto, bueno, y te lo haces. Y luego discutes el precio porque te parece caro. Y el profesional o la profesional que está al frente, por no enfrentarse con el resto de la clientela, transige.
Ya.
Es otra forma de robar.
Mira, mi familia de Santiago tiene una chica ya mayor. Y siempre metían dinero. Y la niña decía, yo me parece que siempre tenían una chica que mientras ellos trabajaban, se quedaban con ella.
Bien.
Yo me parece que siempre tengo el mismo dinero.
Anda.
No me digas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a meter un billete de 20 euros.
Anda.
Y a ver, como nunca, siempre son euros sueltos, a ver, efectivamente.
Fíjate.
A los dos días abrieron la caja y se lo había llevado.
Anda, vaya.
Les dijeron, no te echamos, pero ahí está la puerta.
Claro, claro, efectivamente.
Robar, otra forma de robar horas a tu trabajo.
¿También?
También.
Sí, sí.
Tengo que salir a tardar, pero me voy un rato antes.
O robar el tiempo.
Tenemos 15 minutos de descanso y lo conviertes en 30.
Claro, claro. Robar también.
Claro. Lo que pasa es que a lo mejor, efectivamente, y bueno, luego lo comentaremos con la audiencia, pero es posible, efectivamente, que hasta cierto punto se normalice o se justifique, ¿no? Cierto tipo de actividades, bueno, porque son de poca cuantía, ¿no? Y
así,
a lo mejor
el robo está cuantificado.
Y el robo está, bueno, pues eso, banalizado de muchas formas, ¿no? Yo recuerdo, pues imagínate, años a, la audiencia sabe que mi madre ha sido modista y peletera, y durante algún tiempo recibía clientela en casa, ¿de acuerdo? Y cuando tenía taller también. Bueno, desaparecían cosas. Y sabemos quién era. Y yo recuerdo que una vez me dio mucha rabia porque son de estas cosas que no vuelves a tener.
¿Agujas no?
No, era algo, pues un souvenir que me había traído, es que además me había dado muchísima rabia. Y voló, efectivamente, una persona que vino a recoger pues una prenda. Era una reproducción de la Giralda que yo había comprado en una tienda de souvenirs que estaba justo enfrente de la Giralda, en Sevilla. Justo enfrente de la Giralda hay una tienda pequeñita de souvenirs y compré la Giralda mirando a la Giralda, con lo cual me hizo mucha ilusión. Dije, mira, fíjate, pues compro un cachito de esto mirando a la Giralda. Yeah. Es decir, es una pieza que tengo que volver a ir a Sevilla si quiero tener eso, ¿no? Me dio mucha rabia. Pues desapareció.
Claro,
de mi casa
no
estaba como una hornita, una cosita así pequeñita y tal. Pues se la llevó puesta en el bolsillo.
Fíjate tú. Madre
increíble.
Mira,
pero desaparecían cosas.
Qué horror.
Y algunas cosas hubo que guardarlas porque efectivamente volaban las manos. Gente que sabes que viene y que sabes que ha sido ella. Sí, y le da absolutamente igual, quedar igual de bien. ¿Sabes?
Hay hoteles en el extranjero, eso lo he visto, que antes de darte la salida hacen una inspección de la habitación.
Claro, sí, claro.
Sí.
Sí. Y hay otros hoteles, yo he estado en ello, que te ponen, si usted le gusta alguna pieza del baño, precio.
Claro.
Toalla del baño, 10 euros.
Albornoz de tal,
25. Esto...
Es que es muy bochornoso eso, de verdad.
Le tenían el precio. Usted lléveselo.
Claro.
Aquí tiene el precio de cada cosa.
Claro. Pero es igual que las amenities, es decir, los geles y todo este tipo de cosas que te ponen, evidentemente, son para que las vayas utilizando mientras estés allí. Pero hay gente que aprovecha y ya lleva los regalos de Navidad puestos de la habitación del hotel.
No, y desayunan ya para comer.
Claro, efectivamente. Yo, una vez, esta anécdota personal también. Viaje a París, concretamente. Y resulta que estábamos celebrando unos cumple, nos fuimos varias amigas y estábamos en un hotel chulísimo, muy cerquita, además como 10 minutos más o menos del Louvre, una experiencia chulísima y lo habíamos pasado muy bien. Y resulta que, bueno, era uno de esos lugares desayuno buffet. Yo creo que de lo mejor del mundo mundial son los desayunos buffet de los hoteles.
Así
es una delicia, es una maravilla. Y entonces estábamos allí, encantadas y tal, fantástico y tal. Y nosotras estábamos todas las que fuimos, salvo una, aprovechamos pues para comprar pequeños souvenirs para traer a los amigos y tal. Habíamos encontrado cositas muy monas. Todo el mundo tiene un llavero con la Torre Eiffel que le traje yo de allí. Es decir, habíamos comprado un montón allí delante de Notre Dame. Te vendían tropecientos llaveros y unos pañuelitos que ponían París y tal. Unas cosas monísimas. Y nos habíamos encontrado tienditas de souvenirs. Pero ella no compraba absolutamente nada. Dijimos, qué raro, no le lleva un regalo a nadie, no le lleva un detalle y tal. Y bueno, nosotros a lo nuestro, pasando ahí de edad. Y un día, casi al final, pasamos como 4 días. Resulta que en el último desayuno observamos que en la mesa del desayuno del buffet se trajo tropecientos botecitos, pero tropecientos, un montón, eran unos botes muy monos de cristal con la tapita de cuadritos Vichy. Eran una monería, ¿eh?
Ay, sí.
Unos llevaban miel y otros llevaban mermelada. Y eran una coquetura. La verdad es que eran muy monos. Bueno, pues tropecientos mil. Entonces, claro, nosotros nos quedamos así como mirando y dijimos, ¿qué es eso? Eso no lo vas a desayunar, ¿no? No, bueno, que toda data. Y recuerdo la cara que puso una buena amiga común. Le dijo, no te irás a llevar eso ahora para regalárselo por ahí a la gente, ¿no? Digo, porque me muero de la vergüenza. Te está mirando todo el mundo. Como pase ahora algo, mira, o guardas eso ahora mismo o te lo llevas a donde estaba toda data. No quiero ni verlo, ¿eh? No quiero ni verlo. Porque como pase alguien al lado de la mesa, me muero de la vergüenza y me voy a otra mesa. En este plan, Claro, la audiencia dirá, bueno, eso no es hurtar, no es robar. Digo, no, pero se supone que tú estás en el buffet y que lo que, efectivamente, y además es norma de buffet, lo que cojas te lo tienes que tomar allí y lo tienes que coger allí.
Allí, claro.
Y aparte, mira, no será hurtar, pero es un ejercicio de Q3,
sí, claro, que
cósmica.
Robar.
Bueno, pues allá llevaba el bolso, claro, nos dimos cuenta de por qué llevaba el bolso al desayuno. Allí, para meter todos los botes.
Las cosas dentro,
nosotros claro. Mirando así, de medio lado, diciendo, mira, que nadie sepa que te conocemos. Y, ¿sabes? Mira para allá, porque nos pareció como muy cutre. Bueno, estamos hablando de los matices, ¿no? Y del...
Mira, cinta de recoger la maleta en el aeropuerto a tu llegada. Coger la maleta que no es tuya.
Eso también lo suelen hacer,
¿no? Si coger la
maleta
esperando.
Porque tú has facturado una maleta con,
sí,
con lo que procediese,
sí,
pero te llevas otra que te parece más elegante y que va a ser,
claro, que lleva, mira, la ropa de otra persona, sí, y los, sí, sí, lo que haya comprado otra persona.
Y luego, mira, te extrañas de que la policía te lleve a un, o los guardias a un sitio privado para aclarar el asunto. Es que me moriría de vergüenza.
Mira, increíble. Yo recuerdo,
pues hay gente que no tiene, que sí, tiene, sí, la, que tiene la, el rostro de ese calibre.
Yo recuerdo cuando empezó,
casi nos vamos,
aquello que no se podía llevar ni botellines,
sí, sí, claro, la normativa de seguridad, sí.
Bueno, pues yo llevaba un frasco, era Agata, era pequeñita, de era de, ¿cómo se llama la chica esa que todo tenía? Mafalda, no, otra, bueno,
sí,
de colonia.
De colonia.
Pasé el aeropuerto de Vigo, tranquilamente. Pasé el aeropuerto de Madrid, tranquilamente. Y había gastado algo de colonia en mí, en la niña y tal. Y al volver, la del aeropuerto dice, esto no lo puede llevar.
Claro.
Y ya había...
En el bolso no, lo tenías que llevar en el equipaje.
Claro, ya claro. Había bastante menos de lo que había entrado.
Sí, sí.
Dije yo, ¿cómo que no puede llevar? Es una colonia infantil y no lleva... No puede llevarlo.
Bueno, para eso hay una normativa. Es igual que no se pueden llevar otras cosas, que no se pueden hacer ciertas cosas, es la normativa vigente.
No.
Claro.
Pero si...
Lo que pasa es que algunos habrá...
Pasado,
mira, ahora te aseguro que es mucho más difícil pasar cualquier cosa por cualquier parte, afortunadamente.
Si lo he pasado por Madrid,
ya.
Y ahora vuelvo y no.
Bueno, hay aeropuertos en los que te aseguro que no pasas nada.
Nada.
Y te hacen descalzar, ¿eh?
Pero esa debía tener hijos. Porque yo la vi que lo puso allí... Pero no llamó a nadie de seguridad para que tomara nota ni nada.
Claro, pero estamos hablando de que la normativa es por algo. Hay muchos motivos para que haya esa normativa.
La normativa aeroportuaria es por algo, ¿eh? Es muy estricta.
Es muy estricta, pero tiene razones para ser estricta, evidentemente. Claro, Yo lo que quiero es que sea cuanto más estricta, mejor, claro, para que no pase nadie. Por eso te hacen descalzar.
Volar con total
porque puedes llevar lo que no debes en un tacón de una bota o puedes llevarlo en la ropa.
Recuerdo un vuelo también.
O un arma.
Cuando aún se permitía, cuando empezó a no permitirse fumar a bordo.
Ajá,
también.
Ajá, sí.
Que se armó.
Sí, sí.
Porque la gente fumaba en el cuarto de baño que suele estar al final del,
claro,
avión.
Claro,
en la cola del avión.
Claro.
Y claro.
Por eso ahora hay detectores.
De humo, claro. Los detectores de humo cantaban.
Vaya, claro.
Y entonces el personal de azafatas o azafatos esperaban esto.
Claro.
Sí, gente que lo hacía.
Que sí. Pues precisamente hablamos de lo que puede resultar aparentemente pequeño, pero bueno, en España estamos hablando de 2.817 millones de euros en pérdidas y el valor de robos en comercios que sube un 52%, es decir, que se está robando más producto y también más caro. La cifra acumulada por pérdida desconocida es el 1,1% del total de facturación. Bueno, algunos pensarán que es poco, pero estamos hablando de pérdidas, evidentemente, de dinero y en cualquier caso también de la ética que tienes. Bueno, cuéntanos, me imagino que nadie nos llamará esta noche a Radio Voz para decirnos, pues yo sí, yo hurto en el supermercado o he hurtado o tengo la costumbre de llevarme puesto lo que no me corresponde. Supongo que esto no se dice abiertamente, ¿no? Pues probablemente será por algo y bueno, vamos a hablar de lo que nos parece, ¿no? Y de lo que pensamos sobre esto. Terminamos así la edición 1351 de Coffee Party. Elena Cácamo, pasa buena noche. Nos vemos
bien
en la próxima edición. ¿Sí?
Estoy escuchándote con muchísimo atento.
No, y bebiendo zumo de este tropical que te veo que estás ahí animada.
Ahora me estoy... agua.
Buenas noches. Nos encontramos en el próximo Coffee Party. Carlos Llorens.
No todos los que se acercan a tu hoguera traen leña.
Ah, muy bien.
Caramba, qué profundo es eso. Uf.
¿Cómo?
Lo que pasa es que leña será para dar leña no o para encender el fuego.
Es decir, no bueno, todos los que se acercan a tu hoguera traen leña. Hay
Que
se aprovecha, pero nunca aporta nada.
Pero nunca aporta nada, tienes razón. Esa persona, os pasa, ¿no? Esa persona que siempre viene a comer, pero nunca trae nada. ¿Eh?
Los que
o
roban...
que cuando hay merienda siempre se aparece y se sienta y come, pero no aporta nada. De esos
los
hay,
que roban cogen cosas ajenas que no son de ellos. O sea, robar es coger cosas ajenas.
Algo que no es tuyo, algo que no te pertenece.
Tuyo, algo que no es tuyo.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, de eso hablamos hoy en Radio Voz. Nos vemos en el próximo Café Party. Pasad buena noche.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Chao, chao.
Y así entre sorbos sentir el aroma e ilusión por vivir.